Bueno, estamos viendo lo que es la gratitud. Y en mi percepción, creo que una de las virtudes que los seres humanos más apreciamos en los demás es la gratitud. Ver personas agradecidas. Creo que eso adorna la vida de alguien. Y creo que la gratitud es como una frontera. Es como un gran muro que cuando alguien que nosotros estimamos y que nosotros estamos muy agradecidos de esa persona, en algún momento en su humanidad falla. Y todos vamos a fallar en algo. Vamos a decepcionar a alguien. Y si alguien a quien yo le tengo gratitud me falla, la gratitud va a ser un freno, un muro, para yo no amargarme en contra de esa persona. ¿Por qué? Porque le estoy agradecido. La gratitud es mucho más trascendente de lo que nosotros podemos pensar. Alguien me ofendió, pero estoy agradecido. El estar agradecido me ayuda a mí a no tomarle en cuenta la ofensa. ¿Por qué? Porque le estoy agradecido. Agradecido en todos los sentidos. Pero esa gratitud es un reflejo de la gratitud que le tenemos a Dios. Es decir, Dios nos ayuda a nosotros canalizar bien la gratitud que debemos dispensarnos los unos a los otros. Por eso hoy vamos a estar viendo nuevamente este hermoso pasaje, y vayan conmigo a las Escrituras y vamos a estar leyendo en lo que yo pudiera considerar mi salmo preferido. Salmo 103. Y vamos a leerlo, no completo, pero vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 5. Salmo 103, versículos 1 al 5. Y dice la Escritura de la siguiente manera: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a comunicarla con fidelidad, con claridad, y entenderla y aplicarla a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, o la semana que me tocó hablar y compartir con ustedes este pasaje, decíamos que los salmos que tenemos en el libro que llamamos los salmos son unos 150. La mayoría de esos salmos fueron escritos por David. Unos 75 salmos. El resto se lo reparten entre varios autores. La palabra salmos lo que significa es alabanzas con todo lo que se pueda tocar, pero principalmente con instrumentos de cuerda. Pero en el Salmo 150 se nos dice que debemos alabar a Jehová con todo. Todo lo que respire, alabe al Señor. Es un imperativo de que nosotros tenemos que alabar y bendecir el nombre del Señor. Y también veíamos que los salmos son variados en su temática y que están distribuidos en 5 grandes tomos, y que los compositores de estos salmos escribían y componían según las circunstancias en las cuales ellos se encontraban. Este hermoso salmo es una invitación a alabar al Señor. Todos los salmos tienen música, son canciones. Lo que pasa es que no conocemos sus melodías originales. Y los salmos que nosotros cantamos es porque se le han hecho arreglos para poder cantarlo, pero no se conocen las melodías originales de los salmos. Y son cánticos, y es una invitación a cantar según las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos. Y en este salmo, lo primero que nosotros vimos es que es una gratitud personal del salmista. Es que él se siente agradecido y está agradecido del Señor. Y los primeros versículos dice que él debe alabar al Señor como resultado de la gratitud. Quiere decir que aquí nosotros vemos que el salmo no solamente nos enseña que nosotros tenemos que estar agradecidos, sino que la gratitud nos llevará a alabar al Señor. Yo he podido ver cómo en el tiempo de las alabanzas hay personas que alaban al Señor con toda libertad y otros se quedan como espectadores mudos. Probablemente están agradecidos, pero no están canalizando de manera correcta su gratitud. Y una manera de nosotros expresar nuestra gratitud al Señor es por medio de la alabanza, cantarle al Señor, no importando las circunstancias en las cuales nosotros podamos encontrarnos. Una persona que es agradecida del Señor es a la vez una persona que va a cantar, que va a alabar, que va a expresar íntimamente y visiblemente su gratitud. Por eso canta el Señor. Lo va a hacer. Es posible que esté pasando por una situación de prueba, pero la prueba no va a coartar la gratitud y por lo tanto la alabanza. Una persona agradecida va a alabar al Señor. Por lo tanto, si está pasando por una prueba, la prueba no va a lesionar la gratitud, porque entonces es una gratitud condicional. Yo te alabo si me va bien, si me va mal, entonces no te alabo. Ese fue el argumento de Satanás cuando se presenta delante de Dios. Y Dios le dice: mira a mi siervo Job, un hombre justo, recto, ante mis ojos. ¿Y cuál fue el argumento de Satanás? Quítale todo lo que tiene y verás que maldice tu nombre en tu misma presencia. Eso fue lo que dijo Satanás. En palabras llanas, Satanás lo que le dijo: claro que él tiene razones para estar agradecido de ti. Retírale las bendiciones materiales y verá cómo te niega. En otras palabras, él te adora por paga. Quítale la paga para que tú veas que se va a la adoración. Ya nosotros conocemos el resto de la historia. Job no profirió juicio de maldición en contra de Dios y él fue hallado fiel. ¿Por qué? Porque la prueba no anula la bendición. La gratitud, el ver que Dios ha sido fiel. Yo no puedo tener una actitud de alabanza, de gratitud al Señor mientras me va mal. No, también en el dolor yo tengo que agradecerle al Señor por lo que Él ha hecho y por cómo me ha sostenido y por dónde me está conduciendo y a dónde espero por la fe que me va a llevar. Y el salmo es un canto a la gratitud de manera personal. El salmista dice, hablando consigo mismo, bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Totalmente voy a alabar al Señor, todo mi ser. No hay una sola célula, un solo órgano de mi organismo, de mi existencia humana, de mi conciencia, de mi lucidez. No hay un lugar escondido en el corazón que no estalle en alabanza al Señor. Todo mi ser completo, mi conciencia, mi alma, mi corazón, cada gota de sudor, cada palpido del corazón, todos mis torrentes sanguíneos, todos mis órganos alaban al Señor. Es lo que está diciendo el salmista. No hay nada, desde la punta del pelo, si tengo pelo en la cabeza, hasta la uña más pequeña del pie, alabando al Señor todo lo que yo tengo. Todo lo que respire, alabe al Señor. No hay forma de que escape de alabar a Dios algo que forme parte de mí. ¿Por qué? Porque estoy agradecido del Señor. Y el Salmo es un canto a la gratitud. Y por eso él canta, porque se siente agradecido. Hay una íntima relación entre gratitud y alabar a Dios. Si una persona está agradecida del Señor, va a alabar y va a cantar. Así que no se quede callado ni callada. Abra su boca. Así como usted abre su boca en la casa para pelear, ahora abra su boca para alabar a Dios. Alabe al Señor. Si usted es una persona agradecida, no, que yo soy así. Bueno, pues es hora de dejar de ser así. Eso es un argumento. No, que yo soy así. Bueno, pues delante de Dios usted ya no va a ser así. Usted no es como usted es, sino como Dios quiere que usted sea. Y punto. No es que yo soy así. No es que tú me conociste así, no es que Dios sabe, Dios sabe lo que hay dentro de mi corazón. Sí, pero también Dios quiere que públicamente tú lo alabes y seas agradecido y agradecida de Él. No es que yo soy así. Es como Dios quiere que tú seas. Esa es la trampa más engañosa y venenosa que hay. No que yo soy así. Pues si usted es así, te recuerdo este texto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Tú no eres así. Tú eres como Dios quiere que tú seas. Es una mentira de Satanás. Alabe al Señor. Cante al Señor. Sea agradecido del Señor. Sea agradecida del Señor. Y el yo soy así se quedó atrás. Es una expresión de que la alabanza al Señor es personal. También el texto bíblico nos da otra lección de lo que es la gratitud. Y es una clara conciencia de la obra de Dios en nuestra vida. Es una clara conciencia. Yo estoy claro, estoy profundamente convencido de que Dios ha sido bueno, misericordioso y ha prodigado mucha gracia sobre mí. Y volvemos otra vez al repaso. El repaso es que todos nosotros nacemos ¿cómo? Todos nacemos pecadores. La imagen que me viene a la mente de la condición del ser humano, de todos nosotros cuando nacemos, es en un ataúd dentro de una celda. Nacimos muertos espiritualmente. Porque eso es lo que dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios. Nadie nace bueno. No hay bueno ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. ¿Por qué? Porque nacemos espiritualmente muertos. Sin embargo, el Señor, por su obra en la cruz del Calvario, nos dio vida. A ese muerto espiritual, el Señor le dio vida y lo salva. Esa es la extraordinaria verdad que nos presenta Efesios capítulo 2, Verso 1, que Él os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Cristo, por medio de su obra en la cruz, nos salva. Si alguno cree en Cristo, tiene vida eterna. Pero esa vida eterna el Señor se la da a aquellos que Él llamó para salvación. Efesios capítulo 2, pero ya en el versículo 8, dice que por gracia, no por la obra nuestra, porque el muerto no podía hacer nada, estaba muerto espiritualmente, estaba condenado, no podía entender, como dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, que es el hombre muerto, no percibe, no se da cuenta de las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no la puede entender, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente, en su condición de mortandad espiritual, tiene sus sentidos nublados, no hay quien entienda, por más que tú le expliques, no, pero Cristo, que es amplio en perdonar, a ese muerto le dio vida y vida en abundancia. Entonces, Efesios 2, 8 y 9 dice que por esa gracia, es decir, gratuitamente, soy salvo por medio de la fe. Pero la fe no es un don mío, también es un don de Dios. Por medio de la fe somos salvos. Y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. El Señor me salva, me rescata de la muerte, me da una vida nueva, para que entonces, como dice Efesios capítulo 2, verso 10, yo ande en las buenas obras que el Señor preparó de antemano para que yo y todos los nacidos de nuevo anduviésemos en ella. Un creyente agradecido está claramente consciente de esa obra del Señor. Estábamos muertos, nos salvó y ahora nos pone en el camino para que nosotros vivamos por ese propósito. Y eso es lo que dice el Salmo. Miren qué belleza lo que el salmista ahora dice en ese versículo 3. Él es que perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados. No es que el Señor me salvó por la mitad. No, Él está medio salvo. No existe. A los que les gustan las carnes, dicen, vuelta y vuelta, que cuando yo corte así salga sangre. Hay gente que le gusta la carne. A otro le gusta término medio y a otro le gusta bien cocida. Perdónenme el comentario a esta hora, pero tengo que ilustrarlo. Entonces, no hay cristiano término medio. No hay cristiano que están bien cocido. No hay cristiano por la mitad. O somos cristianos o no somos cristianos. Hay personas que me han dicho a mí, no, pastor, porque yo soy medio convertido. No, usted no es convertido. Yo soy casi cristiano. No, no hay casi cristiano. Ese era el hermoso poema de Rubén Darío. Casi, casi me quisiste. Casi, casi te he querido. Si no fuera por el casi, casi, casi me caso contigo. No existe. No existe el casi. Es que el Señor nos salva de una vez y para siempre. El que cree en mí, yo les doy vida eterna. Y ya. Entonces, no es que yo me convertí a Cristo y yo no estoy consciente, es que yo sí debo estar consciente. Y eso fue parte de todo lo que hemos enseñado durante este año. Es que estamos conscientes de la obra de Cristo, que estaba perdido, que Cristo me salvó y ahora ando en buenas obras como resultado de mi salvación. Las buenas obras no es para yo salvarme, porque ya eso lo resolvió Cristo en la cruz del Calvario. Es que como resultado de la salvación, yo doy un fruto que es evidente para que la gente no solamente crea en lo que yo digo, sino también en lo que yo hago. Y esa salvación que pudiéramos decir, como decía Martin Lloyd-Jones, que tiene tres tiempos. Cristo me salvó. Cristo me está salvando y Cristo me salvará por completo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Me salvó de una vez y para siempre. Me está salvando porque está haciendo una obra constante en mí, pero no es que me está salvando para yo tener la salvación. Es que ya me salvó. Me está salvando de muchísimas cosas aquí. Y me va a redimir totalmente cuando ya yo esté en su presencia con nuestros cuerpos glorificados y todo. Por eso, no se preocupe porque usted sea feo. Eso en la eternidad, eso va a ser nueva criatura totalmente, con cuerpo glorificado. Todos vamos a ser hermosos. ¿Qué importa sufrir los 70 años, los 75, los 80 que usted tiene siendo feo? Si aguante su bullying, que por la eternidad, y eso ya no va a estar. Mientras tanto, sea simpático y simpática, y que el gozo, porque eso ayuda mucho, se lo digo yo que tengo experiencia en eso. Hay que ser simpático, ¿para qué? Hay que ser simpático el pastor. Sí, que obligado. La gratitud es el resultado de una clara conciencia de la obra de Dios. Yo estoy consciente que el Señor me salvó, que me libró, me sacó de las aguas putrefactas del infierno y me hizo una nueva criatura. Cada vez que yo recuerdo las veces que el Señor me trastornó los planes para que yo no fuera por el camino de la perdición, entonces no tengo otra opción que ser agradecido y darle gracias a Él. Él es que perdona todas tus iniquidades. Y fíjese que el perdón se menciona de primero, ya que es el beneficio supremo. El perdón de nuestros pecados, porque ¿quién puede perdonarnos nuestros pecados? La Escritura dice en Santiago que debemos confesar nuestros pecados, pero como mecanismo de buscar el apoyo. Pero ningún ser humano tiene la capacidad ni la facultad de perdonarle pecado a otro. Ahora, si tú pecas contra mí, yo sí te perdono, pero los pecados que cometemos, el único que puede borrarlo es el Señor. Yo no puedo perdonar pecados. Yo puedo perdonar las ofensas que me hacen a mí, pero tus pecados cometidos contra Dios, solamente Dios. Y eso es lo que dice el versículo 3. Él es el que perdona todos tus pecados. Yo he visto personas que dicen, sí, yo lo perdono, pero hay algo que yo nunca le voy a perdonar. No. Existen humanos así y que dicen y se expresan de esa manera. Pero aquí dice el texto, Él es que perdona todas tus iniquidades, todo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, por nosotros, nos estaba perdonando todos nuestros pecados. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo murió, ni tú ni yo habíamos nacido. Y por la fe en Cristo Jesús, yo sé que cuando Él estaba muriendo en la cruz, me estaba representando a mí. Yo era que tenía que morir en esa cruz y Cristo ocupó mi lugar. Y sin yo haber nacido, me perdonó. Lo que quiere decir que todos los pecados que yo he cometido y lo que voy a cometer después de haber sido salvo, todos lo perdonó el Señor. Todos mis pecados fueron perdonados. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Tomando en cuenta que nosotros pecamos a diario y de distintas maneras. Pecamos con el pensamiento, pecamos con lo que decimos, pecamos con nuestras acciones y las Escrituras dicen que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Fíjese hasta dónde llega el gran amor del Señor. Alguien dirá, bueno, pues entonces como Él me perdonó los pecados futuros, yo puedo hacer todo lo que quiera y Él siempre me lo va a perdonar. Una persona que conoce al Señor no va a pensar de esa manera. Una persona que conoce al Señor luchará hasta la última gota de sudor por agradar al Señor. De que en algún momento es débil y cae, sí puede pasar. Pero tiene un Espíritu Santo del Señor que lo convence de pecado e irá donde el Señor le decirá, Señor, perdóname. Él es que perdona todas tus iniquidades. Spurgeon decía que David en su madurez valora más el perdón debido a una mayor conciencia de su pecado. Mientras yo más estoy consciente de la obra que hizo el Señor, más agradecido voy a ser. Es decir, una persona que no sea muy agradecida probablemente está minimizando la obra de Cristo. Si usted cree que usted come, viste, calza, se transporta porque usted es fuerte y ha prosperado porque usted es inteligente, está perdido. Todo eso usted lo ha logrado por la gracia del Señor. En que aún sabiendo cómo Dios está atento a todo lo que usted y yo podemos hacer, aún así, en su infinita bondad y misericordia, Él nos provee. Calvino enfatiza que este perdón es completo. Todas tus iniquidades, decía Calvino, no da espacio para que sea algo parcial. No es parcial, es total y fluye de la gracia soberana de Dios, no del mérito humano. Cierro la cita. Él es que perdona todas tus iniquidades. Le pregunté al doctor Jerry Bridges en una ocasión, ¿cómo uno puede llegar a la vejez como usted ha llegado y todavía ser fiel? Y él me dijo, ve el pecado como Dios lo ve. Cuando tú veas el pecado como Dios lo ve, huirás del pecado. Y también cuando ves el pecado como Dios lo ve, entonces te darás cuenta cuán grande es el amor que Dios te tiene. Ve el pecado como Dios lo ve. Como dice Ellen Foster, y creo que la descripción que hace es bastante dramática, y lo cito. El pecado es una deuda, una carga, un ladrón, una enfermedad, una lepra, una plaga, un veneno, una serpiente, una ponzoña, todo lo que el hombre aborrece, eso es, un bulto de maldiciones y calamidades bajo cuya presión aplastante e intolerable gime toda la creación entera. Cierro la cita. Un bulto de maldiciones, es el bulto de maldiciones que llevaba el peregrino en la extraordinaria obra de John Bunyan, El Progreso del Peregrino. Y allí iba peregrino buscando desesperadamente la ciudad celestial, encorvado por el peso de ese bulto de maldiciones que lo encorvaba, que lo doblaba, que lo hacía tropezar, que lo hacía desviarse a veces del camino, acompañado en cierto tramo por su amigo flexible, intolerante, confuso, distraído. Pero Dios tuvo misericordia del peregrino y lo condujo hasta la ciudad celestial. Pero no había forma de él deshacerse de ese bulto de maldiciones que lo iba a llevar directo a la ciudad de la perdición si no hubiese sido por evangelista que lo convida para que vaya a la ciudad celestial. Nosotros nacimos con ese bulto de maldiciones, pero ya no lo tenemos. Somos libres en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo Jesús. Entonces, si ya no te ves el bulto, esa mochila que te encorvaba, no fue porque tuviste la fuerza de quitártela, sino porque Cristo la tomó y la tiró a las profundidades del mar. Ya podemos correr con ligereza la carrera que tenemos por delante. Como dice el autor del libro de los Hebreos, despojado de todo peso y del pecado que nos asedia. Y sigamos por delante. Corramos con paciencia toda esa carrera que tenemos por delante. El Señor nos perdona. El perdón apunta a la expiación sustitutoria de Cristo. El pecado es la raíz de todos los males, como decía Calvino, la depravación total, y solamente por la justicia de Cristo somos librados. Dios nos perdona completamente. Y el salmista lo dice, Él es que perdona todas tus iniquidades. Imagínense ustedes que Dios nos dijera: yo te perdono todo, pero hay una cosita que nunca te voy a perdonar. ¿Cuántos pecados necesita una persona para perderse? Uno. El que viola la ley en un punto se hace culpable por toda la ley. Por eso era imposible para el ser humano salvarse por su propia justicia. Tenía que apelar a una justicia mayor, la cruz de Cristo. Ahí es donde yace toda esperanza de justicia. Estar conscientes nos lleva a ser agradecidos. Estar conscientes de la obra de Cristo nos lleva a ser agradecidos, a exigir menos de las personas y exigirnos más a nosotros mismos para ser como el Señor quiera. El que está consciente de donde el Señor lo sacó y donde lo tiene, no tiene otro camino que ser agradecido y ser humilde y alabar al Señor. Porque está consciente. Está consciente de dónde estaba. De que no tiene ni esperanza. De que no tenía ningún tipo de mérito ni de justicia en sí mismo o sí misma. Y el Señor se antojó de mí, se antojó de ti. No hay forma de expresar esa gratitud, sino alabando al Señor, de siendo humildes, de siendo tolerantes. Hay un ejemplo de esto en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 4, la parábola del fariseo y el publicano. ¿Recuerdan esa hermosa parábola? Pues si no la recuerdan, yo se la voy a recordar ahora. Lucas capítulo 18, del 9 al 14. Miren lo que dice la Escritura. Pero no me oigan nada más, léanlo también el texto. Vayan conmigo. Lucas capítulo 18, 9 al 14. Dice de la siguiente manera: refirió también, hablando de Cristo, esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Una persona con poca paciencia es una persona que desprecia a los demás. Una persona que se irrita fácil es una persona que está viendo que los demás son peores que esa persona, que ella misma, que él mismo. Y aquí el Señor sabía cómo eran los fariseos, que vivían siempre buscando las faltas de los demás y eran intolerantes. Con el mismo Cristo le hicieron la vida imposible a nuestro Señor. De hecho, los primeros que persiguieron a los cristianos fue ese oficialismo religioso judío. Y Cristo dice en este pasaje que ellos, refiriéndose a los fariseos, confiaban en sí mismos como justos. ¿Y qué dice? Y despreciaban a los demás. Y esta es la parábola. Una parábola es un relato terrenal que tiene una aplicación espiritual. Quiere decir que Jesús les hablaba en parábolas porque esas parábolas tenían como objetivo que ellos entendieran estas verdades espirituales por medio de este relato. ¿Y qué dice el texto? Versículo 10. Y esta es la parábola en sí. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos, un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuesto que está aquí al lado mío. Versículo 12. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Ustedes se imaginan una oración así? Oh Señor, gracias. Gracias porque yo, Señor, soy fiel. No como los hermanos de la Ivo que llegan tarde. Que no diezman. Que cuando están las alabanzas, yo me he puesto a verlos, se quedan calladitos así. Que yo soy mejores que ellos, Señor. Gracias, porque ahí me mantengo. No como fulano, porque él dijo, y no como este recaudador de impuestos que está aquí al lado mío. O sea, que él lo conocía. O sea, y ustedes se imaginan, no se lo imaginen, pero que una persona al lado suyo esté orando y dice, no como este que está aquí al lado mío. Entonces, el recaudador de impuestos, versículo 13, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí que soy pecador. No decía más nada. Solamente, ten piedad de mí que soy pecador. John Stott, cada vez que subía al púlpito, oraba de esta manera. Señor, ten misericordia de mí y de quienes me escuchan. Yo hago la misma oración. Cuando voy subiendo aquí, le digo, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de los que me escuchan. Este hombre dice, Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Es lo único. El cobrador de impuestos no tenía palabras suficientes para describir que él no era merecedor del favor del Señor. El fariseo creía que sí. Una ignorancia. ¿Puede un ser humano impresionar a otro ser humano? Sí. Y hay personas que impresionan por muchísimas cosas. Pueden impresionar por su dinero, que te inviten a un lugar y tú digas, wow, yo me he impresionado a personas que han tenido una cortesía. Venga, pastor, me invitan a algún lugar y wow. Y cuando yo estoy en un lugar así, yo no trato entonces en caer en la trampa de también quererlo impresionar a ellos. Porque así somos los seres humanos. Te invitan a una casa hermosa. Si está hermosa, dígaselo. Oye, qué bonita está tu casa. Qué bonita te queda esa ropa. Qué bonito está esto. La comida, qué bonita, aunque muera después que te la coma. Pero no seamos mezquinos. Pero lo que entramos es entonces en querer competir. Siempre digo, los elogios se dan en públicos, las quejas en privado. ¿Ya? Elogio en público, no sea mezquino, de sus labios diga todo lo que pueda salir de sus labios, que sea lo bueno del otro. Pero, ¿cómo actuamos los seres humanos? Entonces queremos impresionar a que aquel que tiene tantas cosas que son impresionables, impresionantes, y que no lo está haciendo por impresionarnos, pero entonces nosotros sí creemos que sí, por lo tanto entonces queremos impresionar. Y el que está en esa dinámica es un esclavo, es un prisionero. El fariseo quería impresionar a Dios. Oiga esto. Los seres humanos sí podemos impresionarnos. Y es posible que alguien se proponga impresionar al otro y lo logre. Yo vivo impresionado, yo me impresiono por cualquier cosa. Y quiero seguir siendo así porque me mantiene sensible. Y yo le he hecho la historia de que me invitaron a comer a una casa. Y aquello me impresionó. Me impresionó y me confundió. Porque yo nunca había visto tantos cubiertos asignados a un solo plato. Y estoy impresionado. Me dicen que ore, oro. Y el señor de la casa me dice, sírvase usted. Digo, no. ¿Y por dónde comienzo? Y yo, que era joven, le digo, no, usted. Para yo saber qué era lo que el hombre iba a hacer, para entonces yo guiarme. No, no, pastor, queremos darle el privilegio a usted. Digo, no, jamás. Yo se lo doy a usted. Y ahí duramos. Hasta que el hombre se siente. No, pues yo no iba a ceder. Perseverante. El sábado tengo que ir a comer a algún lugar que me invitaron. Y ya saben, yo no disimulo. Hasta que el señor me dice, no, 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 pastor, es que yo no sé, esto fue ella que lo vio y lo decoró así y le echa la culpa a la esposa y la esposa se... Digo, ah, bueno, pues yo tampoco sé. Al día de hoy ya yo salgo de eso de la primera, no. Yo me sirvo, pero dígame usted con cuál comienzo. Yo se lo digo, en aquel momento yo todavía quería disimular, por eso es que uno va creciendo y va madurando, porque... No, dígame usted, ahí fue que nos descubrimos el uno al otro. Y que yo sepa, a mí me sobraron 4 cucharas. Que yo sepa. Con una es suficiente y eso da un tenedor, una cuchara y un cuchillo ya. El postre se come con una, si no aparece uno hace así con una serie y se come el postre también. El publicano quería impresionar a Dios, el que conoce las interioridades del alma humana. Pero somos tan ignorantes que creemos que vamos a impresionar a Dios. Dice el Señor en el versículo 14, os digo que este descendió a casa justificado, hablando del cobrador de impuestos. Con todo lo ladrón que era, pero se humilló delante del Señor. Reconoció su pecado. Dice, regresó a su casa justificado, pero aquel, no, hablando del religioso, no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Eso lo comprendió el publicano, el cobrador de impuestos, pero no lo comprendió el religioso. El publicano no sabía la escritura, pero sí sabía que él era pecador. El religioso se sabía la Biblia, pero era un arrogante y orgulloso. Por eso, cuando el salmista dice, él es que perdona todas tus iniquidades. Cuando pensamos en eso, cuando yo veo que lo que yo he hecho es peor que lo que ha hecho todo el mundo, entonces no tengo otra opción que ser agradecido y ser humilde. Y mi trato con los demás, ser paciente y amoroso. Fíjese que el publicano no habla del fariseo. Él habla de él, porque él no se está comparando con el fariseo. Al contrario, dice que a la distancia oraba. Mientras que el fariseo se creía mejor que el publicano y estaba hablando mal de él. Una persona agradecida estará consciente del mayor y más grande favor jamás recibido por ser humano alguno, y es la salvación de su alma. Porque si el Señor no nos la hubiera otorgado, ninguno de nosotros la tendríamos. Por eso tenemos que estar agradecidos y recordar que Él perdonó todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados.